En Grace Español hemos comenzado, o aquí en Grace, en la iglesia Grace en general, hemos comenzado una serie llamada Encuentro con Dios. La semana que viene van a tener los libritos traducidos al español en la mesa ahí afuera que usted puede recoger para ir estudiando estos temas. Encuentro con Dios es el tema de las 52 semanas. Y vamos a estudiar personajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que tuvieron vidas transformadas, tuvieron un encuentro con Dios cuyas vidas fueron transformadas. La palabra esta de encuentro tiene una connotación negativa muchas veces. Un encuentro es cuando dos personas se van a pelear, ¿verdad? Tenemos un encuentro un poco negativo. Y también tiene el aspecto positivo, el de una relación con otra persona. Nos encontramos con alguna persona, pero queremos desarrollar esa amistad. Y en este caso, lo que queremos hacer en estas 52 semanas, queremos estudiar a las personas que tuvieron un encuentro, una relación con Dios que les llevó a una transformación completa. Y es una relación eterna con Él. Eterna porque el que promete esto es Dios y Dios es eterno. Y en esta mañana lo que queremos hacer es comenzar con la primera parte o la sección primera de esta serie, que es Encontrando a Dios a través de Jesús, según el libro de San Marcos. Así es que si usted quiere ir leyendo por adelantado, vaya leyendo el libro de San Marcos. La semana que viene vamos a ver Marcos capítulo 3. En esta mañana vamos a ver el pasaje en el capítulo 2. Si quiere ponerse de pie, por favor, y vamos a de pie, por favor, y vamos a leer capítulo 2 de Marcos. Siga conmigo en su Biblia si tiene. Espero que tenga, y si no tiene, por favor, consiga una. En capítulo 2 de San Marcos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede transformar, pe puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Oremos, Señor, gracias en esta mañana por tu palabra, bendícela al abrirla, al leerla, al estudiarla. Señor, háblanos a través de ella, enséñanos tu verdad, en nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. En este pasaje miramos a tres tipos de personas. Tres tipos de personas que tuvieron un encuentro con Dios. Pero el encuentro de los tres grupos de personas fue muy diferente. Pero podemos aprender de todos ellos. Pero vamos a mirar en esta mañana que Dios quiere perdonar nuestros pecados y que podemos tener ese encuentro con Él en el cual Él puede perdonarnos de todos nuestros pecados. Miremos primero la fe de los cuatro. Si usted ve en el pasaje que comienza, están en Capernaum, en una casa. No sabemos en qué casa están. Algunos creen que están en la casa de Pedro. El hecho es que Jesús estaba huyendo la fama porque ya lo venían persiguiendo para ver qué es lo que está enseñando, y llegó a esta casa, posiblemente la casa de Pedro, y la gente ya sabe de él y llega a la casa, están apretados, está llena la casa, nadie puede entrar. Ni siquiera aún pueden llegar a la puerta. Y en esa casa, dice la Biblia, que Jesús predicaba la palabra. Estaba predicando el Evangelio, estaba predicando las buenas nuevas. La gente quería escuchar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios encarnar a Cristo mismo. Quieren escucharlo y ser transformados. Y están escuchando leer. Su palabra tiene poder para transformar. Miren en versículo 3 que dice que vinieron cuatro hombres que traían a un paralítico. Ahora, note que eran cuatro de ellos lo traían. No sabemos qué clase de relación tenían con este paralítico. Pero podemos asumir que eran amigos. ¿Quién se esfuerza tanto por alguien si no es amigo? Quizás lo conocían de mucho tiempo. ¿Quién sabe si el hombre había nacido paralítico o llegó a ser paralítico? No sabemos. Pero el hecho es que tenía amigos. Y estos se esforzaron por traer a su amigo a Cristo. Lo trajeron a Cristo. Como miraremos después, ellos sabían de Cristo. Habían oído de Él. Se esforzaron por traerlo. Sabían que Cristo era la respuesta para la necesidad que Él tenía de sanidad. ¿Haces tú esto por tus amigos? ¿Saben que eres cristiano? ¿Estás dispuesto a traerlos a Cristo? Quizás tienen necesidades y tú eres amigo de ellos. Y sabes esa necesidad. Tienes la oportunidad de ofrecerles algo. De ofrecerles la respuesta para sus vidas. Estos hombres sabían que la respuesta era Cristo. Tú puedes ayudarles a hacer y tener ese encuentro con Dios. Piensa en las personas que Dios ha puesto en tu vida. ¿Quiénes son? Y sé tú como los cuatro que trajeron a este paralítico a Cristo. Pero mira también en el versículo 4. Lo traían cargado por cuatro. Y como no podían acercarse, ¿qué hacen ellos? Descubrieron el techo donde estaba. Ahora dices, bueno, ¿cómo sucede esto en una casa de ese entonces? En ese entonces las casas eran construidas un poco diferentes a las casas de hoy día. Primero, las casas tenían una escalera en la parte de afuera que subían al techo. El techo servía para muchas cosas. El techo servía para descansar. Cuando hacía mucho calor, la gente iba y descansaba ahí para orar. Ahí es donde Pedro, en el libro de Hechos, está orando y ve esa gran... tiene ese gran éxtasis y ve todas estas figuras de animales y tiene un encuentro con Dios. Es ahí donde la gente iba muchas veces. Ahora, ¿cómo estaba hecho ese techo? Ese techo estaba hecho muchas veces con tierra, con el pasto de afuera, y estaba con, obviamente tenía vigas y ponían todo eso y ponían también muy macizo el techo. Pero muchas veces hasta el mismo pasto crecía en el techo. Se podía mirar el pasto. Ahora, estaba muy duro este techo, obviamente para que la gente pisara. Y esos hombres tuvieron que mirar dónde exactamente estaba Jesús. Tuvieron que calcular dónde Cristo estaba para abrir ese techo. Y empezaron a romper ese techo hasta que pudieran meter a ese hombre y bajarlo. Ahora piensen en eso, ¿qué? ¿Qué imagen? Están en esta casa llena de personas. Y sin duda están escuchando que están cayendo cosas. Y de repente ven que se abre, está cayendo tierra por todos lados y Cristo está enseñando a la gente. Si fuera una persona religiosa, ¿qué crees que hubiera hecho? Quizás lo hubiera regañado, ¿verdad? Vete, por favor, me estás estorbando mi sermón. Pero mire lo que pasa en el versículo 4 y 5. Lo bajaron. Al ver Jesús la fe de ellos, imagínense a Jesús en este momento. Me imagino que Jesús estaba riendo. Diciendo, wow, qué dice esta gente. Viendo la fe de ellos. ¿Y qué pasa? Viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Palabras tiernas. Estos cuatro tenían fe. Se ve en el hecho de que se esforzaron por traerlo a Cristo, no importando el costo, rompieron el techo. Así iba a costar a alguien. Pero además Cristo ve los corazones de ellos, tenían fe. Quizás tú eres una de esas personas en esta mañana. Tú eres el que tiene fe y sabes cómo guiar a las personas a Cristo. Esto es maravilloso. Cristo responde a la necesidad de este hombre basado en la fe de ellos. ¡Qué increíble! Dios va a actuar basado en tu fe. Él va a salvar a tu esposo por tu fe. Él va a restaurar a tu hijo por tu fe. Él va a sanar a tu familia, tu matrimonio, por tu fe. Quizás vas a pasar muchos años orando con fe, pero Dios te va a recompensar a su debido tiempo. No desmayes. Dios hará mucho más de lo que pides, es más, como vamos a ver en este pasaje. Estos hombres buscaban la sanidad física de él, pero este hombre termina siendo salvo y recibe el perdón de Dios. Pero el perdón de Dios no es posible sin la fe. Necesitas fe en Cristo para recibir el perdón de tus pecados. Ese es el primer grupo. Estos hombres con fe. El segundo grupo, miren el versículo 6. La incredulidad de los religiosos. Versículo 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban. La palabra cavilar significa dialogar en sus corazones. ¿Qué es lo que estaban dialogando, cavilando en sus corazones? Versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estos hombres, fariseos y escribas, eran los religiosos de ese tiempo. ¿Y por qué están en esa casa? Están siguiendo a Cristo. Quieren saber qué está enseñando. Quieren asegurarse que esté predicando lo que debe de predicar. Están sentados ahí escuchándole. Sabían la verdad de Dios, la conocían perfectamente. Que solo Dios puede perdonar pecados. Que solo Dios puede dejar libre, que significa perdón, soltar, cancelar la deuda, eliminar la ofensa. Dios es el único que puede hacerlo. Ellos sabían eso. Porque todo pecado es en contra de Dios. Ellos no creían que Cristo era Dios. Y por eso también están muy asombrados. Y tampoco creían que podía perdonar por el simple hecho de decir la palabra. Tus pecados te son perdonados. Sin duda creían que podía hacer milagros. Sin duda creían que era un profeta, pero no creían que podía perdonar pecados. Algo que solo Dios puede hacer. En sus corazones lo acusaron de blasfemia. Sus corazones estaban duros por el pecado y rehusaban creer en Cristo como el perdonador de pecados. Note aquí, no dijeron nada. ¿Dónde lo estaban dialogando? ¿Dónde? Sus corazones. Tú puedes que estés aquí en esta mañana, estés aquí con esa clase de corazón, llegaste aquí realmente, pero no crees en Cristo. No crees que te puede perdonar. Ni siquiera aceptas que necesitas el perdón de Dios. Crees que tus pecados no son tan grandes como los de otros. Y no necesitas el perdón. Llegaste quizá aquí por obligación para averiguar, para investigar, como estos religiosos. Estos hombres seguían a Cristo solamente para asegurarse de que enseñaba lo que debería estar enseñando. Pero no creían que podían tener un encuentro con Dios a través de Cristo y ser perdonados. Y quizás tú estés sentado esta mañana aquí. Vienes quizás por otro interés, veniste a recoger información, veniste a ver de qué está pasando aquí en Grace Español, este grupo que se está formando, o quizás para recoger datos para después acusar a otras personas. La pregunta que hicieron ellos en forma retórica es esta. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Dios es el único que puede perdonar, pero fallaron en entender que Cristo es Dios. Fallaron en entender que Cristo creó el universo. Fallaron en entender que Cristo es la segunda persona de la Trinidad que había venido a tomar parte de la humanidad. Que Él tiene poder para perdonar todos los pecados con el poder de su palabra. El costo del perdón es muy alto. Fue la muerte de Cristo. Y así es como Él perdona nuestros pecados. Noten el versículo 8. Están pensando ellos esto. ¿Cómo puede perdonar el Cristo si si solamente Dios puede perdonar. Versículo 8. Conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban, que dialogaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Cristo confronta la duda de sus corazones. Cristo ve los corazones de los hombres, ve los corazones de todos. Literalmente, Él ve tu corazón. Cristo es omnisciente, lo sabe todo. Conoce los corazones de esos hombres y los confronta. ¿Dónde? Sus corazones. Imagínense eso, qué shock para ellos, ¿no? No dijeron nada, lo pensaron. Piénselo en su mente ahorita. Cristo les dice: ¿Por qué están pensando de esa manera? La reacción de ellos, oh, ¿cómo supo eso? Ellos habían escuchado de Jesús, habían visto la demostración de su poder, pero no creían. Cristo está haciéndoles ver su error, pero ellos no lo aceptan. No aceptan que Él puede perdonar los pecados. Y sin embargo, les está manifestando lo que están pensando. Cristo sabe lo que estás pensando en este momento. Está presente a través del Espíritu Santo. Ve tu corazón. Yo no lo puedo ver. Él lo puede ver. Él te está haciendo ver lo que necesitas creer en esta mañana. Pero yo no veo tu corazón, pero Él lo ve. Él sabe lo que necesitas. Él sabe si tú necesitas el perdón de Dios en esta mañana. Él ve tu corazón. Él también te puede transformar. Él está aquí. Puede transformarte. Quiere tener un encuentro contigo. Él tiene poder para cambiarte. Cristo, versículos 9 y 10, afirma su poder para perdonar. Mira lo que dice. Los confronta, pero afirma su poder para perdonar. Y les dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Para mí es igual. Yo soy Dios. El decirle que sus pecados son perdonados es lo mismo que si decirle levántate y anda. Yo tengo ese poder. Además, recuerden, si ellos decían que Jesús decía, te perdono los pecados, ellos decían, ¿cómo sabían si de veras lo había hecho? No podían ver nada. Pero con esta evidencia de la sanidad, ellos podían decir, aquí está la evidencia. Yo puedo perdonar porque también puedo sanar, puedo restaurar. Es así de fácil. Él tiene para poder para perdonar nuestros pecados y sanar el cuerpo. Ese es el segundo grupo. Las personas religiosas con corazón duro. Y el tercer personaje aquí es el paralítico. Versículos 5 en adelante, versículos 10 a 12, el perdón de pecados. ¿Qué sucede? Este hombre tenía necesidad física, obviamente. Era paralítico. ¿Por qué había venido él? Por su necesidad física. Él sabía que necesitaba ser sanado. Y por eso había escuchado de Cristo y sin duda creía que Cristo podía sanarle y lo trajeron a él también. Tenía esa necesidad física. Y sin duda él sentía que esa necesidad era la más importante de él. Y sin embargo, miramos en el versículo 5, ¿qué es lo que Cristo le dice? Hijo, ¿qué? Tus pecados te son perdonados. Momento. Pero si él no vino a que le perdonaran sus pecados, ¿él vino para qué? Para que le sanara su cuerpo físico. Y Cristo le dice, tus pecados te son perdonados. Él buscaba ser sanado físicamente, pero Cristo le ofrece vida espiritual. Porque sabía que él necesitaba esto. Cristo conoce los corazones y conocía el corazón de este hombre. Sabía que su necesidad más grande era su separación con Dios y que necesitaba el perdón de sus pecados. Sus pecados lo tenían separado, sus pecados lo tenían atado. Y es muy posible que su pecado había afectado su condición física. lo sabía en su corazón. El problema más grande que tú tienes no es tu matrimonio, o la falta de trabajo, o la falta de paciencia, o falta de ir a la iglesia, o falta de disciplina personal, o dinero, u otra cosa. El problema más grande es que tus pecados te tienen atado y te separan de Dios. En el libro El Peregrino, y si nunca ha leído ese libro, léalo, porque tiene más doctrina de lo que usted puede aprender muchas veces en muchos otros libros. Hay el personaje cristiano, lleva una carga muy pesada, que siempre le hunde, le agobia, y no puede con ella. Pero no encuentra libertad hasta que llega a la cruz. Al llegar a la cruz y ve que Cristo ha muerto por sus pecados, y cree en Él por fe, esa carga cae. Y es libertado. Su carga es el pecado que lleva, el cual es despojado por el perdón de Cristo en la cruz. Esto es lo que necesitas tú hoy, el perdón de tus pecados. Es la raíz de tus problemas. Tú eres como un árbol sembrado en la tierra, pero con las raíces de tus pecados. No te dejan llevar buen fruto. Es una plaga que contamina tu vida. Dios, a través de Cristo, es el único que puede venir, quitar esa tierra mala que está infectada y sanar tus raíces. Mire en el siguiente versículo, en versículo 11. Le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Now, observe que entonces él se levantó enseguida. Cristo lo restauró con el poder de su palabra. Usted no puede hacer esto. Trátelo alguna vez. No sucede. Pero la palabra de Cristo, que tiene poder, transforma. Perdona nuestros pecados, pero sana y restaura. ¿Qué fue lo que transformó al paralítico? ¿El hecho de que Cristo le sanó físicamente? Fue el hecho de que Cristo le perdonó sus pecados. Eso le transformó. Transformó su vida interna. Le sanó el alma. Le sanó de lo que le agobiaba, del pecado. Tú puedes estar sana físicamente, pero espiritualmente puedes estar muerto. Es más, dice la Biblia que sin Cristo, sin su perdón, estás muerto en tus pecados. No tienes vida espiritual. Él es el que puede darte la vida eterna. Él murió por ti. Su sacrificio fue el más costoso de todos que jamás se haya hecho para liberarte de tus pecados. Fue por tus pecados, por mis pecados, que si tú te arrepientes hoy, Él te puede perdonar, así como lo hizo con el paralítico. La búsqueda del perdón de nuestros pecados termina en Cristo. Si Cristo no le hubiera sanado físicamente, ¿sería esta sanidad incompleta? Si Cristo no lo hubiera sanado físicamente, ¿sería una sanidad incompleta? No. La sanidad física fue el bonus. Dios no siempre hace milagros físicos. El milagro más grande es recibir perdón de tus pecados, porque te hace justo delante de Dios. Es el mejor regalo que tú puedes recibir. Su perdón te otorga la vida eterna. Algún día tu cuerpo va a dejar de trabajar. El cuerpo de este hombre algún día iba a terminar. Iba a morir. Pero si tienes una relación con Cristo y te ha perdonado tus pecados, tú tienes esa vida eterna con Él para siempre. Dice la Biblia que nuestro espíritu estará con el Señor para siempre. El hombre, después de recibir el perdón, ¿qué hace? En este pasaje no lo dice, dice que todos glorificaron a Dios, dieron gracias a Dios. Pero en otros pasajes, en otros libros de los evangelios, dice que Él también glorificó a Dios. Este hombre glorificó a Dios porque le había dado perdón de pecados y le había sanado. Fue la evidencia de su transformación. Dio gloria a Dios porque había recibido el perdón de sus pecados. Quiero terminar compartiendo tres cosas que tienes que hacer para recibir el perdón de Dios. Primero es, como hemos visto, ten fe en Cristo. Debes creer que Él puede darte el perdón de tus pecados. Él no promete que quitará todos tus problemas. Algunos malentienden hoy día piensan de que si crees en Cristo, tus problemas se acabaron y vives una vida completamente feliz el resto de tus años. No. Él no promete quitar tus problemas, pero Él te ofrece sanidad en tu alma. Él te ofrece la vida eterna. Esa es la enfermedad que te va a condenar eternamente. En Efesios 1:17 dice la Escritura, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es en Él, en su sangre, que recibimos el perdón de nuestros pecados. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, esa deuda que nos era contraria, dice, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Cristo pagó esa deuda, puso la deuda de tus pecados ahí en la cruz y la clavó y te declaró libre a través de la muerte de Cristo. Pero tienes que tener fe en Cristo, que Él puede salvarte. Y número dos, debes de dejar tu incredulidad. No puedes seguir negando que Él puede darte el perdón. No seas como los líderes religiosos, cuyo corazón estaba duro. Número tres, escucha la voz de Cristo. Él te dice hoy que quiere darte el perdón. Escucha su voz. Acepta su invitación. Ven a Él. Y si ya has aceptado y recibido el perdón de Dios, debes de entender las implicaciones del perdón de Dios. Y de esto hablábamos en esta mañana en nuestra clase dominical a las 9. Cuando Él te perdona tus pecados, Él hace posible que perdones a otros de igual manera. El pecado es horrendo. El pecado le costó la muerte a Cristo. Fue cruel. Pero a través de su muerte, Él nos perdonó a nosotros. Y por esa herida hemos sido sanados. Él te ha declarado justo. Como si nada hubiera pasado. Pero tú también tienes que perdonar de esa manera. Si Dios ya te ha perdonado, debes entender esto, que tú debes también perdonar a otros. En Lucas, el capítulo 7, no voy a leer todos los versículos, 36 al final. Jesús está en el hogar de Simón, un fariseo. Y este fariseo lo invitó a que comiera con él. Y mientras está a la mesa, llega una mujer que inmediatamente se pone a llorar y le empieza a lavar los pies con sus lágrimas. Es muy interesante porque se relaciona en cierta manera con este que le hemos estudiado en esta mañana. Este hombre, cuando está mirando a esta mujer pecadora, esa palabra pecadora es más bien decir, es una palabra, ustedes entienden qué significa. Una mujer común trajo un frasco de alabastro, de perfume muy caro, y empieza a lavar sus pies, llorándolo y secando sus pies con sus cabellos, y los besaba a sus pies y los ungía con ese perfume. Y el fariseo, cuando ve esto, dijo en su corazón, en su mente, no le dijo nada a Cristo. Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, imagínese, está ahí. Jesús respondiendo, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di maestro. Y le dice acerca de dos deudores. Uno debía 500, otro 50. Dice, y no teniendo cómo perdonar, perdonó a ambos. Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, prácticamente has juzgado. Vuelve a la mujer que está lavándole los pies. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa. No me diste agua para mis pies. En ese entonces los esclavos venían y lavaban los pies a los visitantes. Tú no hiciste eso por mí. Mas él ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. La persona que estaba a la puerta daba besos también. Mas esta, desde que entré, no cesaba de besar mis pies. ¿No ungiste mi cabeza con aceite? Otra cosa que hacían. Mas esta ha ungido mis perfumes con perfume en mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí ve lo que le estaba enseñando? Al que mucho se le perdona, mucho perdona también a otros. Si esto te ha perdonado, tú tienes que perdonar también. Es una gran implicación del perdón de Dios. Corrie ten Boom fue una mujer cuya familia fue matada durante el Holocausto, al igual que 17 millones. Uno de los guardias que ayudó a matarlo llegó a la iglesia donde ella estaba y acercándose a ella le dijo, soy cristiano. Yo sé que Dios me ha perdonado por todo lo cruel que hice en la guerra. ¿Puedes tú perdonarme? Ella escribe que en este momento se puso fría y se tocó su corazón. El perdón no es una emoción, yo sabía eso, dice ella. El perdón es un acto de la voluntad y la voluntad puede actuar, no importa la condición del corazón. Jesús, ayúdame. Coré en silencio. ¿Puedo me levantar mi mano? Eso es lo que puedo hacer. Mecánicamente tendí mi mano al que me daba la mano. Al hacer eso, una cosa increíble sucedió. Una corriente comenzó de mi hombro bajar hasta mis manos. Un calor sanador bajó a todo mi ser trayendo lágrimas a mis ojos. Te perdono, hermano, exclamé, con todo mi corazón. Eso es el efecto que el perdón de Dios hace en ti cuando tú recibes ese perdón. Oremos. Señor, te damos gracias en esta